En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿cómo están? Saludos. George Bush fue reelegido, pero los judíos estadounidenses votaron mayoritariamente al candidato demócrata.
Dos grandes encuestas, conocidas horas después de la votación presidencial, muestran que el apoyo a Bush entre la población judía norteamericana apenas ha crecido con respecto a la votación del año 2000. El sondeo realizado por la agencia de prensa Associated Press señala que Kerry recibió más del 77% de los votos de los ciudadanos de origen judío, frente a un 23% que habrían apoyado al presidente Bush. Según la encuesta de la CNN, Kerry habría obtenido un 76% de los votos judíos, frente a un 24% que apoyaron a Bush. A pesar de realizar una política de apoyo muy clara hacia el Estado de Israel y de convertirse en el abanderado de la lucha contra el terrorismo, el presidente Bush no ha logrado cambiar la tendencia del voto mayoritariamente demócrata de los judíos. Según David Harris, director ejecutivo del American Jewish Committee, una de las principales organizaciones judías del país, en el voto judío influyen más cuestiones de política doméstica como la separación entre iglesia y Estado, o cuestiones como el aborto o la investigación en células madre.
La tendencia del voto judío no ha variado a pesar de las inmejorables relaciones establecidas entre el presidente Bush y el gobierno israelí. Como en otras partes del mundo, los votantes están más preocupados por las cuestiones que los afectan más directamente, como la sanidad, la educación, los impuestos, etc., y no tanto en cuestiones globales y menos tangibles como la política internacional. La imagen estereotípica que se tiene del llamado voto judío es en realidad eso, un mero estereotipo. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. En Israel, el Ejecutivo mantiene sus críticas contra la UNRWA, aunque las matiza.
El gobierno israelí no pedirá disculpas a la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro de los Refugiados Palestinos, UNRWA, a pesar de reconocer que ha formulado acusaciones infundadas contra ese organismo, según informa hoy el diario israelí The Jerusalem Post. Las autoridades israelíes argumentan que no pedirán excusas porque la agencia no está libre de culpa y, entre otras cosas, 13 de sus empleados han sido encausados por estar implicados en ataques contra objetivos israelíes. El pasado 5 de octubre, el ejército israelí reconoció su posible error al acusar a la UNRWA de usar una de sus ambulancias para transportar un cohete al Qassam durante la operación militar israelí Días de Penitencia en el norte de la Franja de Gaza.
A pesar de que la administración Sharon haya matizado sus acusaciones contra la Agencia de las Naciones Unidas, siguen existiendo sombras sobre su falta de neutralidad en la labor que realiza en los territorios palestinos. Las responsabilidades no son siempre debidas a las acciones concretas. La omisión, en este caso, la connivencia entre funcionarios de la UNRWA y militantes de Hamas, debe ser investigada y con rigor. La Unión Europea mueve ficha para que renazca la maltrecha hoja de ruta en Oriente Próximo.
El representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea presenta su plan de paz para Oriente Próximo a los ministros de Exteriores comunitarios. Esta nueva iniciativa propone una solución en dos estados como mejor vía para resolver el conflicto israelo-palestino. La propuesta europea pretende servir de refuerzo a la aprobación del plan de retirada impulsado por el gobierno israelí, a la vez que tiene como objetivo revitalizar la hoja de ruta que se encuentra en vía muerta. El plan exige reformas en la administración palestina y la celebración de elecciones municipales, con la meta puesta en que los palestinos vuelvan a convertirse en interlocutores válidos en el proceso de paz. El portavoz del primer ministro Ariel Sharon, Ra'anan Kisin, que no ha podido examinar todavía la propuesta europea, ha respondido que la única manera de desbloquear la implementación de la hoja de ruta es que la administración palestina combata el terrorismo.
La Unión Europea se propone sacar de la parálisis el moribundo proceso de paz. Las intenciones pueden ser buenas, pero esta iniciativa no podrá prosperar sin el apoyo de la nueva administración estadounidense y sin que se produzcan profundas reformas en la administración palestina. La Autoridad Nacional Palestina no podrá ser un buen interlocutor hasta que no se decida el futuro de Arafat. Sombras y dudas también en el máximo organismo de la energía atómica.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el egipcio Mohamed El Baradei, está bajo sospecha de ocultar un supuesto programa nuclear egipcio, según revela el periódico francés Libération. Las acusaciones realizadas por este rotativo indican que Mohamed Baradei usó su influencia para que la OIEA no investigue un asunto extremadamente sensible, como la existencia de un eventual programa nuclear clandestino en Egipto. El programa nuclear egipcio que estaría encubriendo Baradei tendría una conexión con el programa nuclear que estaba desarrollando Libia, hasta que su presidente lo abandonó en diciembre de 2003 por las presiones internacionales. Las inspecciones internacionales al régimen de Trípoli podrían haber destapado el programa egipcio.
Una institución tan decisiva como la que controla el desarrollo nuclear planetario no puede estar gobernada por un responsable o irresponsable sobre el que pesan tan graves acusaciones. Como en el caso de Arafat, Baradei también está siendo propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz. Si no fuera porque Nobel fue el inventor de la dinamita, sería difícil encontrar otra explicación a su nominación al premio. Continuamos. En Holanda, el fanatismo y el odio se cobran una nueva víctima.
El director de cine y escritor holandés Theo van Gogh es asesinado en Ámsterdam por un individuo de origen marroquí. Van Gogh había sido amenazado en numerosas ocasiones a raíz de un cortometraje que estrenó el pasado mes de agosto sobre la opresión de la mujer en los medios fundamentalistas islámicos. Recientemente, el cineasta había terminado otro polémico cortometraje sobre la vida del líder de extrema derecha Pim Fortuyn, con el que mantuvo una larga amistad y con el que compartía sus puntos de vista racistas y xenófobos respecto a la inmigración. El director, pariente del célebre pintor Van Gogh, había achacado a los judíos un sentimentalismo exagerado por el Holocausto.
El director de cine defendía opiniones xenófobas, antisemitas e intolerantes, indefendibles en una sociedad que se quiera democrática. No por ello merecía esta muerte, claro está. Las sociedades abiertas europeas están viviendo un auge muy preocupante de la violencia fanática y este crimen es una buena prueba de esto. En Holanda, los principios de tolerancia y multiculturalidad que regían el país parecen estar en grave crisis. El judaísmo se mueve en el hemisferio sur de América. El Congreso Judío Latinoamericano se reunió los pasados días en la ciudad argentina de Carlos Paz.
En la reunión estuvieron presentes representantes de 38 organizaciones de 14 países de América Latina. Entre las conclusiones del Congreso se incluyó una condena a todas las manifestaciones de terrorismo y se instó a las organizaciones judías latinoamericanas a luchar contra la pobreza en la que está sumida una parte importante de la población judía de la región. En otro de los puntos de la declaración final del Congreso, también se expresó la preocupación ante la ola de antisemitismo que se ha desencadenado tomando como pretexto el conflicto de Oriente Próximo.
El humor como terapia contra el odio antijudío, ese es el tema de nuestra siguiente noticia.
Un dibujante israelí crea una asociación para combatir el antisemitismo a través del tradicional humor judío. Jacob Kirschen es conocido por su tira cómica Dry Bones, Huesos Secos, que ha publicado en periódicos judíos durante más de 30 años. El autor de cómics declaró que su experiencia como dibujante le demuestra que no hay mejor receta para desterrar las mentiras y el odio antisemita que la ironía y el doble sentido que propone el lenguaje humorístico. El dibujante se propone divulgar sus tiras de humor a través de una organización no gubernamental conocida como el Proyecto Huesos Secos, cuyo objetivo sería sensibilizar sobre el antisemitismo y el antisionismo a través del humor judío. En este sentido, declaró que la tradición judía es especialmente fértil y creativa en esta materia.
En todas las etapas del desarrollo de su propia personalidad, el pueblo judío, de acuerdo a cambios y adaptaciones, fue modelando su característico y especial humor. Más recientemente, humoristas como los hermanos Marx, Woody Allen y otros han dejado una gran impronta. En este caso, además, el humor sirve para una muy buena causa. Hoy terminamos con una noticia muy nuestra. En octubre, Radio Sefarad batió un nuevo récord de audiencia.
Radio Sefarad ha registrado casi 7.500 visitantes durante el mes de octubre de 2004, un 10% más que en el mes anterior. Nos han escuchado desde 40 países diferentes. Un 40% de los oyentes está en España, un 26% en los Estados Unidos y le siguen Israel, Argentina y Canadá con un 6%, un 5% y un 4% respectivamente. El resto de la audiencia está repartida en países de Iberoamérica, fundamentalmente, pero también nos escuchan desde países culturalmente tan distantes como Polonia, Eslovaquia, Tailandia, China, Egipto y Corea. La escucha de archivos de sonido se ha duplicado desde que Radio Sefarad comenzó sus emisiones en febrero de este año.
Los índices de audiencia de Radio Sefarad de los últimos meses han superado todas nuestras expectativas. Un éxito que compartimos con nuestros oyentes, que nos han apoyado desde el comienzo y que son más día tras día. En nombre de todos los que hacemos Radio Sefarad, gracias. Para celebrar con ustedes estos datos felices, nos despedimos con una canción del último disco de David Broza, que por cierto estará en Radio Sefarad la semana que viene. Les dejamos con Estuve aquí.
Estuve aquí en los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí en los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. No sé si fue a través de leyendas de los días pasados, no sé si fue a través de los besos que me hayan robado, pero yo estuve aquí. No sé si fue a través de semillas que alimentan mi vida, no sé si fue a través del recuerdo de las noches heridas, pero yo estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. Pero yo estuve aquí. Pero yo estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas, del viento, del amor por venir. Estuve aquí. En los días del sol y del silencio, de las huellas.